Amigos de Venezuela y el resto del mundo, a partir de este momento usted comenzará a formar parte de Hechos y Protagonistas por la señal de Costa del Sol. Como siempre y con el mismo placer, les estaremos acompañando desde la Coordinación General el arquitecto Julio César Casas, quien produce y presenta para ustedes, donde quiera que se encuentren, Carlos Chaudari, certificado de locución 33.647. Bien, amigos, pónganse cómodos que vamos a disfrutar de una excelente melodía seleccionada especialmente para ustedes y ya venimos con el menú informativo del día de hoy. No se aparten de nuestra sintonía. Noticias destacadas para dar inicio al menú informativo de nuestro programa Hechos y Protagonistas. En el contexto nacional tenemos que el rector de la UCAP, la Universidad Católica Andrés Bello, Arturo Peraza, se alejó del chavismo y reconoció que en Venezuela no hay institucionalidad democrática. Mientras tanto, en el contexto internacional, tenemos que en España Pedro Sánchez decidió quedarse tras 5 días de vértigo en el Partido Socialista Español. Vamos a revisar con detalles
las informaciones acá en su programa Hechos y Protagonistas. Comenzamos en el contexto nacional. El rector de la UCAP, Arturo Peraza, se alejó del chavismo y reconoció que en Venezuela no hay institucionalidad democrática. Dijo que las elecciones presidenciales próximas a realizarse han generado expectativa en los venezolanos por el contexto político que se vive en el país. Arturo Peraza, quien es sacerdote jesuita, abogado y rector de la UCAP, comentó que el mayor reto es en Venezuela recuperar la institucionalidad democrática y agregó que se agradece que se haya constituido a un modo en el que se llegara a un acuerdo para postular a unos candidatos que pudieran ser apoyados por los diferentes grupos. El sacerdote comentó también que es necesario hacer presión ciudadana para que efectivamente se pueda recuperar cierto canal democrático que haga que ni ganar ni perder elecciones sea una condición de un juego de Mortal Kombat. Venezuela debería recuperar esa noción de democracia que en algún momento tuvimos, de que efectivamente podía haber alternabilidad en el poder y no significaba quiebre. Esto lo dijo el rector de la UCAP y el sacerdote jesuita durante una entrevista con la periodista Shirley Barnaghi en el portal de noticias Unión Radio y la emisora que transmite este tipo de programa de entrevista que nos da la posibilidad de nosotros darle cobertura también a este tipo de informaciones, donde Barnaghi afirmó que en entrevista con el rector, que esa recuperación de la institucionalidad democrática supone la recuperación del Estado de Derecho y eso va a pasar por temas tan importantes como restablecer la justicia. Peraza también comentó que no está mal que luego del 28 de julio haya un periodo importante hasta la toma de posesión del presidente, porque creo que en Venezuela necesitamos un proceso de negociación serio y consistente que permita ordenar algunos elementos que no nos están permitiendo tener institucionalidad democrática en Venezuela. Acerca de la candidatura de Edmundo González, el rector comentó que le gusta el perfil de ese candidato porque es ponderado y eso es muy importante en el contexto venezolano. Es una persona que ha mostrado humildad en el modo de acercarse en este proceso electoral. Él no se pensó en sí mismo como candidato. Bueno, esto lo dice el padre Peraza y lo estamos tomando, como les decíamos, del portal Unión Radio en entrevista con la periodista Shirley Parnal. Vamos a ver el contexto internacional, nos vamos hasta España. Pedro Sánchez decidió quedarse tras 5 días de vértigo en el PSOE o el Partido Socialista Español. Justo cuando se había instalado el pesimismo total en el PSOE o el Partido Socialista Español, después de su visita al rey en la zarzuela a primera hora de la mañana, Pedro Sánchez ha dado este lunes un nuevo giro en su imprevisible trayectoria política y ha anunciado que no dimite, que se queda y seguirá con más fuerza si cabe al frente del gobierno español. No ha abierto la puerta a ninguna de las iniciativas con las que se había especulado, como la de someterse a una cuestión de confianza en el Congreso, y ni siquiera ha explicado cuál es su plan a partir de ahora, qué cambiará, aunque ha remarcado, esta decisión no supone un punto y seguido, es un punto y aparte. Bueno, así está la situación en España. Pedro Sánchez se queda en el gobierno español. Esta información la estamos tomando, amigos, del portal del País de España. Vamos a revisar otras informaciones de carácter nacional que tienen que ver con el acontecer político nacional acá en nuestro país. Vamos a ver el portal analítica.com y es que el Partido Comunista de Venezuela llamó a votar en contra de Nicolás Maduro. Bueno, el Partido Comunista llamó a votar para derrotar la política antiobrera y antipopular de Nicolás Maduro, quien busca ser reelegido por segunda vez. Pues bien, los dirigentes del Partido del Gallito Rojo llamaron este sábado al país a votar en las elecciones presidenciales del próximo 28 de julio para derrotar la política antiobrera y antipopular de Nicolás Maduro. Hay que votar para derrotar la política antiobrera y antipopular de Nicolás Maduro. Así lo dijo el partido PCB a través de un documento que difundió en La Raíz X. En este momento la tarea inmediata es derrotar las pretensiones del PSV de instalar una tiranía disfrazada de falsa democracia, señaló el Partido Comunista de Venezuela, Les decía que esta información está en el portal de analítica.com. Vamos a cerrar este segmento, amigos, con información deportiva. Aquí nuestra nota deportiva para el día de hoy, acá en su programa Hechos y Protagonistas, su programa exclusivo de esta hora, con las noticias que se producen día a día. Bueno, y tenemos en materia deportiva que la guaireña Adriana Aguilarte dominó el chequeo de gimnasia rítmica del estado La Guaira. La simpática gimnasta Adriana Aguilarte lideró la evaluación técnica estadal guaireña de gimnasia rítmica que se realizó el pasado jueves en las instalaciones del gimnasio Osvaldo Papelón Borque, ubicado en El Paraíso, en la ciudad de Caracas. Bueno, este evento organizado por la Asociación de Gimnasia del Estado de La Guaira contó con la participación de 11 niñas pertenecientes a tres clubes adscritos al máximo ente rector de la disciplina, CIA Sport, Grand Star y YEMA. Esta información la estamos tomando de La Verdad de Vargas. Con esta información, amigos, vamos a cumplir con una pausa musical. Ya regresamos.
I miss him so much.
Y con la nota positiva, amigos, abrimos este segmento informativo. La nota positiva se la dedicamos a José Altuve, quien está brillando en segundo triunfo de los Astros ante los Rockies en México. Bueno, con jonrón y 3 carreras anotadas, José Altuve brilló en la victoria de los Astros de Houston 8-2 sobre los Rockies de Colorado el domingo en el segundo partido de su miniserie por la gira mundial de las Grandes Ligas de Béisbol. Bueno, en el estadio Alfred Harp Helut de la Ciudad de México, la ofensiva de los Astros empezó a funcionar desde la parte alta de la primera entrada. El cubano, por su parte, Jordan Álvarez, con un elevado de sacrificio, remolcó al venezolano Altuve para registrar la primera carrera en la pizarra. La nota positiva a nuestro José Altuve, que sigue brillando en segundo triunfo de los Astros ante los Rockies en México. Vamos a cambiar de información, amigos. La información política sigue copando la noticia en toda Venezuela. Vemos que John Magdaleno, un politólogo, dice que la participación en las próximas elecciones presidenciales podrían llegar a niveles del año 2012 o 2013. Veamos las declaraciones que hace John Magdaleno en una entrevista que se le hizo en el programa de Carlos Croe en el canal Televen. Bueno, el politólogo afirmó que actualmente los estudios están indicando que 7 de cada 10 venezolanos están seguros de participar en las elecciones presidenciales del próximo 28 de julio. En esta entrevista, como le dije, transmitida ayer domingo por Televen, consideró probable que esa disposición a votar se incremente en las próximas semanas. No me extrañaría, dice John Magdaleno, que nos acercáramos a los niveles de participación que se registraron en la elección de octubre del año 2012 o de abril del año 2013, unas elecciones presidenciales en las que se registraron los más bajos niveles de abstención en los últimos tiempos, entre 20 y 19% respectivamente. Dijo al ser consultado en el programa Diálogo, que conduce el periodista Carlos Croe, sobre el desgano de la población para el próximo proceso electoral, Magdaleno indicó que los estudios están diciendo exactamente lo contrario. Al respecto, según el analista, observa irritación y fatiga en los venezolanos por el mal desempeño en la administración del país, por lo que apuestan a una opción de un posible cambio político en el país. Esta información, amigos, la estamos tomando de El Pitazo. Vamos más informaciones. Primero, Justicia denunció la detención de una de sus dirigentes en Portuguesa. En las últimas horas, el partido Primero Justicia denunció la detención de una de sus dirigentes. Se trata de Ámbar Márquez, quien es vicepresidente de la organización en el estado Portuguesa, junto a otros activistas políticos. Los otros dos activistas detenidos son Víctor Castillo, coordinador de 20 Venezuela en Santa Rosalía, y Oscar Castañeda, dirigente de 20 Venezuela en el mismo estado. Eso lo estamos tomando del portal del diario El Nacional. Veamos versión final. Bueno, el fiscal del Ministerio Público, Tare William Saad, anunció el comienzo del proceso de incautación de los bienes contra los detenidos por el caso de corrupción de PDVSA Cripto, Tare El Aixamit, Samar López y Simón Serpa. Dice el fiscal que la fiscalía dio inicio al proceso de 18 días después de la detención de los funcionarios imputados por los delitos de traición a la patria, apropiación o distracción del patrimonio público, entre otros. Por cierto que en función de el fiscal Saab, en esta oportunidad arremetió contra Pepe Mujica y lo acusó de pactar con el narcotráfico en Uruguay. Bueno, el fiscal general de la República, Tare William Saab, arremetió contra el expresidente de Uruguay, José Pepe Mujica, al que señaló de haber hecho un supuesto pacto con el narcotráfico para legalizar el consumo de la marihuana en su país. Todo el país, o todo país, quise decir, que legalice la droga, tiene un pacto con los traficantes de droga, con los carteles de la droga, aseguró Tare William Saab. La arremetida de Tare William contra Pepe Mujica se produce día después que el expresidente de Uruguay asegurara de que en Venezuela hay un gobierno autoritario al que se puede llamar dictador, de allí la respuesta del fiscal. Esta información está en Monitoreamos. Bueno, vamos a ver otras informaciones. El Instituto Aeropuerto de Maiquetía aseguró que incidente con el avión de Láser se resolvió sin incidentes. La tarde de este domingo, la cuenta del Instituto Aeropuerto Internacional de Maiquetía emitió un comunicado en el que confirmó que pusieron en marcha un protocolo de emergencia en un avión de la aerolínea Láser al detectar humo en la cabina. Sin embargo, aseguraron que el proceso se dio sin incidentes adicionales, garantizando la seguridad de los pasajeros y la tripulación, lo cual indignó a la colectividad luego de que circularan videos de cómo varios de los pasajeros evacuados sufrieron golpes al bajarse por el tobogán al no ser recibido en la pista por personal alguno. Vamos a cambiar de información. Bueno, Maripili Hernández cuestionó la gestión de Nicolás Maduro. Exministra de presidente Chávez dice: no es posible que un gobierno chavista haya bonificado los salarios. Dijo Maripila que ella recuerda a Chávez llorando en el Palacio de Miraflores mientras firmaba la reforma de la Ley del Trabajo. Él decía que una de las cosas más importantes era que el salario de los trabajadores no se devaluara. Así lo expresó Maripili Hernández. Me disculpa, dice Maripili. Señor presidente Maduro, yo le tengo mucho respeto, incluso mucho aprecio personal, pero creo que ha habido muchos problemas, resaltó. A los funcionarios tú lo ves en vehículos que valen un cuarto de millón de dólares. Lo ves en los Roques, en la Gran Sabana. Yo no digo que no se diviertan, pero frente a la necesidad del pueblo, esto no se puede. Eso lo dijo Maripili Hernández. Está en Radio Fe y Alegrías. Vamos a cerrar, amigos, este segmento con los indicadores económicos para el día de hoy. El dólar, la divisa norteamericana está cerrando el dólar today en bolívares 39,85 céntimos. En paralelo, Venezuela en bolívares 39,55 céntimos. La tasa oficial fijada por el Banco Central de Venezuela está fijada en bolívares 36,43 céntimos y el euro en bolívares 38,92 céntimos. Con estos indicadores económicos, amigos, nos vamos a escuchar otro tema musical que nos tiene preparado nuestro amigo Invisible. Ya estaremos de regreso.
To live a life. pain. Love again.
Bien, amigos, ahora nos corresponde hacer nuestro recorrido informativo por las diferentes regiones del país. Bueno, Edgar Silva está convocando a marchar este 1 de mayo por pensiones para una vida digna. Dice que la lucha continúa. Dice que ya con 32 años de lucha por los derechos humanos de los pensionados del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales y los jubilados de la Administración Pública y resistiendo con un miserable ingreso de $3.5 mensuales. Dice Edgar Silva que además están condenados por el gobierno de Nicolás Maduro a un exterminio, según el artículo 7 del Estatuto de Roma. Y si no es por la ayuda de familiares, dice Edgar Silva, amigos, derechos humanos e iglesia, las muertes por inanición y enfermedades fuesen mayor en Venezuela. Por eso hace un llamado de no quedarse en su casa esperando las migajas del gobierno, que salgan a la calle y que el cambio está por llegar. La Pascua de Venezuela está cerca, está convocando para la marcha de este 1 de mayo en la iglesia de San Francisco, allá en Barquisimeto, en el estado Lara. Luego llegarán hasta Altagracia, en el estado Lara. Y en Caracas, la marcha será en Plaza Venezuela, saldrá desde Caracas a las 9 de la mañana. La consigna es por pensiones, salarios, libertad y democracia. Todo el mundo para la calle, así dice la nota de prensa para este 1 de mayo. Bueno, nos vamos ahora al estado Sucre. La Cámara de Comercio de Cumaná rechazó la quema de basuras en los botaderos de basura de la ciudad de Cumaná. Los empresarios representados en la Cámara de Comercio, Industria y Producción de Cumaná rechazaron la quema de basura en basureros satélites y en el vertedero municipal. Así lo señaló el ente gremial a través de una nota de prensa. Expresaron su preocupación debido a que los residentes de las comunidades El Peñón, Villa Dorada, Villa Olímpica, El Bosque, Cantarrana, Villas de Campo, Los Ángeles, Campo Claro y además comunidades de la capital sucrense se ven afectados por el mal manejo de la basura y la quema constante a cielo abierto en el vertedero municipal de la mayoría de la ciudad del estado Sucre. Esta información la estamos tomando, amigos, del portal La Patilla. Nos vamos ahora al estado La Guaira, en Maiquetía. Y es que los pasajeros de un avión de Laxair Airlines en Maiquetía fueron evacuados de emergencia. Una situación inusual perturbó la tranquilidad del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía. Este domingo 28 de abril, los pasajeros de un vuelo de la aerolínea Laxair vivieron momentos de tensión cuando se les instruyó evacuar la aeronave de manera abrupta. Bueno, este incidente fue captado en un video, rápidamente se esparció por las redes sociales mostrando a los pasajeros utilizando las rampas de emergencia para abandonar el avión. Las imágenes mostraron la prisa y la confusión que reinó entre los ocupantes mientras descendía por las rampas inflables. Bueno, se reportó una situación irregular, es lo que se colocó en las diferentes redes sociales, pero bueno, se evacuó de emergencia el vuelo Laxair en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía. No se reportaron ningún accidente lamentable en esta situación. Información que estamos tomando del noticiero digital. Bueno, veamos esta información de Maracay, un maracayero. Bueno, el hombre con los pies más grandes del mundo es venezolano. Es de Maracay, pero está viviendo en Caracas. Bueno, encontrar calzados de su talla siempre fue una odisea para el joven venezolano Jason Orlando Rodríguez. Cuando no tenía que ponerse, este maracayero de 28 años usaba sandalias hechas de caucho y telas, hasta que finalmente conoció al alemán Jörg Welser, quien desde el año 2012 le ha fabricado calzados exclusivos y quien contribuyó a que llegara al récord Guinness que obtuvo por tener los pies más grandes del mundo. Jackson hoy luce sus zapatos talla número 70, 40, 60 centímetros. Bueno, la llegada de unos nuevos zapatos representa la felicidad para Jackson Orlando Rodríguez, el venezolano de 28 años de edad, con los pies más grandes del mundo, que alcanzó el récord Guinness y es un venezolano y de Maracay, del estado Aragua. Esta información, bueno, está en el pitazo. Si ustedes quieren ampliar más esta información de este récord Guinness de un venezolano con los pies más grandes del mundo y estamos tomando esta información. Nos vamos a la península de Paraguaná y es que los paraguaneros añoran que llegue agua por las tuberías. El suministro de agua por tuberías a la península de Paraguaná, en el estado Falcón, sigue siendo el problema más grave que afecta a los habitantes de estos tres municipios, seguido del servicio eléctrico. Los pobladores de la zona refieren que no se puede vivir sin agua y cada día ven cómo se demejora el servicio, que se cumple con suerte una vez al mes. Información de Paraguaná que estamos tomando del portal de noticias de La Patilla. De Paraguaná nos vamos al Táchira. Los agricultores del Táchira protestaron contra el contrabando de tomates. Agricultores tachirenses se concentraron en la vía que conduce a Agua Blanca, en Capacho, para protestar en contra del contrabando de tomates que está afectando fuertemente sus negocios. Bueno, los agricultores han exigido la atención del gobernador Freddy Bernal para que ponga fin al contrabando de tomate proveniente de Colombia, que está asfixiando el sustento de decenas de familias. Esta información la estamos tomando del portal del diario El Carabobeño y también del diario La Calle, para compartirlas con ustedes en este recorrido informativo que estamos haciendo desde las diferentes regiones del país, regiones que siguen clamando por la solución de sus problemas. Vamos, amigos, a cumplir una nueva pausa musical. Nuestro amigo invisible nos dice que ya debemos escuchar este tema que suena de esta manera. Y en este segmento, amigos, damos inicio a nuestro recorrido por el escenario internacional. Lo hacemos desde Estados Unidos. El secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, junto a representantes del Consejo de Cooperación del Golfo en Riad, Arabia Saudita, el 29 de abril de 2024, señaló que hay progresos mesurables en situación humanitaria de Gaza en semana reciente. El secretario de Estados Unidos dijo el lunes que Israel aún debe hacer más para aumentar el flujo de ayuda humanitaria hacia la asediada franja de Gaza. Estados Unidos ha visto progresos mesurables en la situación humanitaria de Gaza durante las últimas semanas. En su intervención en Riad, en la inauguración de una reunión del Consejo de Cooperación entre Estados Unidos y el Golfo, Blinken indicó que la forma más eficaz de aliviar la crisis humanitaria en Gaza era lograr un alto al fuego. También dijo que Washington continúa sus esfuerzos para evitar que la guerra de Gaza se expanda. Información que estamos tomando, amigos, del portal de La Voz de América. Y la primera ministra Giorgia Meloni, la primera ministra italiana, anunció su candidatura a las elecciones europeas como una consulta sobre su gestión. Ella pidió el voto a los italianos y se declara una persona del pueblo. Su objetivo es que su partido tenga un rol decisivo para un cambio de rumbo de las políticas europeas. La primera ministra italiana Giorgia Meloni ha anunciado su candidatura. Estamos ante una batalla decisiva que no permite errores. Todos debemos estar preparados a hacer nuestra parte y yo, como siempre, pretendo hacer la mía, dijo Giorgia Meloni ante los medios de comunicación, y esta información la estamos tomando de Radio Televisión Española. Vamos a cerrar, amigos, este segmento informativo con información cultural. Y Bob Marley es uno de los compositores más populares del siglo XX. Resulta difícil entender que Bob Marley tuvo que sufrir burlas y desprecios por parte de negros jamaicanos por el simple hecho de ser mulato. Y a pesar de eso, no solo se convirtió en el cantautor más conocido de Jamaica, sino en una figura señera de la música del siglo XX, siendo considerado al mismo nivel de Lennon, McCartney, Bob Dylan y Antonio Carlos Jobim. Él logró, entre otras cosas, hacer del reggae de un género musical de difusión mundial. Aparte de su importancia como músico, fue un factor esencial para traer la paz a su país natal. Como siempre, escogeré iniciar con su canción más emblemática, No Woman, No Cry. Esto lo estamos tomando del papel literario del 28 de abril por Nelson Rivera. Y así, con esta nota cultural del papel literario, finalizamos nuestro programa Hechos y Protagonistas. Como siempre, nuestro equipo, que está conformado por el arquitecto Julio César Casas, desde la coordinación general, nuestro amigo invisible, coordinando el sonido y la música de todos los tiempos, y quien produce y presenta para todos ustedes, les recordamos que también nos pueden sintonizar, nos pueden escuchar a través de nuestro podcast, Carlos Chaudari, Hechos y Protagonistas. Allí nos va a escuchar a la hora, al momento y el día, cuando así usted lo prefiera. Ahí están todos nuestros episodios. Mientras tanto, amigos, les decimos gracias infinitas por su sintonía y será hasta la próxima.